pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco de la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso no suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Les saluda en este micrófono Dalia Sousa.
Y de este lado les saluda Darwin Franco.
Y bueno, nos llena de gusto estar con ustedes una vez más. Esta tarde, Hasta Encontrarlos, hemos preparado para usted un programa por demás interesante. Le comparto la siguiente información. El pasado 2 de mayo, la defensora de derechos humanos, Cristina Grandeni Paredes Lachino, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM, alzando voces, fue detenida de manera ilegal a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de forma arbitraria y violenta. Estos agentes de seguridad pública la detuvieron sin presentarle una orden de aprehensión, no fue notificada del motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial horas después del momento de la detención. Asimismo, la Procuraduría negó información a sus familiares sobre su paradero. Fue hasta el día 3 de mayo, a primera hora del día, que fue liberada sin cargos.
Si bien Cristina es beneficiaria del mecanismo de protección para de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto lamentablemente no impidió que fuese detenida. Cristina, junto con su hermana Yanahui Paredes Lachino, son hijas del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, quien fue desaparecido el 26 de septiembre del año 2007 en Michoacán, presuntamente por elementos del ejército mexicano. Desde entonces, ambas se han dedicado como parte de COFADEM a ayudar a familiares de personas desaparecidas y a luchar y buscar a sus seres queridos. Hay que mencionar, Dalia, que a raíz de esta labor y de su reiterada exigencia por el esclarecimiento de la desaparición de su padre, quien todavía no ha sido localizado, estas mujeres defensoras viven intimidación, vigilancia y hostigamiento constante. Destaca, en ese sentido, la irrupción armada a su vivienda ocurrida en diciembre del año 2015.
Justamente en ese año 2015, de acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Alzando Voces, COFADEM, se registraban 228 casos de desaparición forzada por motivos políticos o sociales en los que estarían involucrados elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno. De esto hablaremos más adelante en este programa de Hasta Encontrarlos. Estará con nosotros Flor Goche. Ella es coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que nos estará poniendo al día sobre esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellas emitieron un comunicado, una carta urgente, de exigencia urgente para que la sociedad civil, el gobierno y las autoridades encargadas pusieran cartas en el asunto. Así que más adelante la entrevista que sostuvimos con Flor Goche.
De la misma forma, hoy hablaremos sobre las actividades que se estarán llevando a cabo en la coyuntura de la Sexta Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a Sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia. Hay que mencionar que cada año madres de personas desaparecidas de todo México y Centroamérica realizan una marcha en la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus seres queridos. A propósito de ello y con la misma intención, el pasado domingo 7 de mayo, familias de las y los desaparecidos de Jalisco, integrantes del colectivo Por Amor a Ellos, se manifestaron en la Glorieta de los Niños Héroes en la ciudad de Guadalajara, bajo la consigna de No hay nada que celebrar. Así que más adelante todos los detalles de ambas actividades.
Y bueno, pues antes de iniciar, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Márquenos, por favor, al 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestro radio escuchas en Lagos de Moreno. Y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, lo puede hacer a través de nuestros teléfonos 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero si los suyos son las redes sociales, no se le olvide que esperamos sus mensajes y sus opiniones en nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Y bueno, antes de iniciar y antes de irnos a nuestro primer corte de estación, los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos esta parte del comunicado que emitió la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México sobre los hechos y sobre la detención y privación ilegal de la libertad de Cristina Paredes Lachino, defensora de derechos humanos y buscadora incansable de su padre en el estado de Michoacán. Escuchemos.
Hechos. El 2 de mayo de 2017, a las 11:40 horas, Cristina Erandeni Paredes Lachino, beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue detenida de forma arbitraria e ilegal por 13 elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en la colonia Torreón Nuevo de Morelia. La detención se dio con lujo de violencia. Los policías la sometieron, la aventaron contra una malla ciclónica y le apuntaron a la cara con un arma de fuego, sin mostrar jamás orden de aprehensión ni especificar los motivos del arresto. Cuando Cristina Paredes, defensora de los derechos a la memoria, la verdad y la justicia, exigió que la liberaran y se identificó como defensora de los derechos humanos, los uniformados intensificaron su violencia. El policía al mando le advirtió: «Cállate, hija de la chingada. Este es un encarguito. Ahora te vamos a tratar como delincuente. Y de eso me encargo yo. Yo sé quién eres tú. Eres un líder de un grupo de personas. Yo me voy a encargar de juntar toda la evidencia para refundirte en la cárcel», le advirtió el mismo comandante, quien en todo momento ordenaba a sus subordinados dar un trato hostil a la defensora, lo que incluía videograbarla y fotografiarla permanentemente. Luego de la violencia de detención, Cristina Paredes fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de la Justicia de Michoacán, en la parte trasera de una patrulla, camioneta de doble cabina, placas de 187A-1 de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Llegó primero al área de barandillas y posteriormente fue transferida a otras unidades de esta dependencia, siempre con la cabeza hacia abajo y con las muñecas esposadas en la espalda, como una medida de castigo según le indicaron. La defensora fue ingresada a un cuarto vacío con un gran espejo en una de las paredes. Allí fue donde fue obligada a desnudarse y a hacer 10 sentadillas frente a un elemento policíaco, supuestamente para corroborar que no trajera objetos o drogas en la vagina. Posteriormente, fue recluida en una celda de condiciones insalubres, fuerte olor, amoníaco y sin ventilación, en donde un ministerio público y dos defensores de oficio quisieron obligarla a firmar una declaración falsa, en la que aceptaba su responsabilidad en los delitos de daño y allanamiento de morada, y constataba que solo 2 elementos policíacos, y no 13 como en realidad ocurrió, participaron en su detención. Fue hasta ese momento, alrededor de las 17 horas, que Cristina Paredes supo el motivo de su arresto, ocurrido 5 horas antes, y que se le permitió hacer una llamada telefónica, mientras permaneció en calidad de desaparecida. Cabe destacar dentro de este cúmulo de irregularidades que pese a que Cristina Paredes informó a los funcionarios públicos que es diabética y dependiente de la insulina, estos le negaron la atención médica necesaria para el tratamiento de su padecimiento. Gracias al aviso de personas que atestiguaron los hechos, Hanawi Paredes Lachino, también integrante de COFADEM, supo que la detención de su hermana, de inmediato, se le trasladó a la Procuraduría de Michoacán, pero la autoridad le negó cualquier información y se mofó de su inasistencia por conocer el paradero de la misma. Finalmente, tras persistir en su demanda y advertir que emprendería una denuncia por desaparición forzada, Hanawi logró que el personal de la Procuraduría reconociera que su hermana de 35 años de edad se encontrara privada de su libertad. Alrededor de las 18 horas, luego de acreditar el parentesco, obligación que le fue impuesta, a Yanawi se le permitió ver a Cristina Paredes por escasos 10 minutos que le bastaron para percatarse del maltrato que vivió. Presentaba moretones e hinchazón en ambas muñecas debido a que deliberadamente le colocaron las esposas muy ajustadas y evidente afectación emocional. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana del 3 de mayo, 2 horas después de que fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, Cristina Paredes obtuvo su libertad sin cargos. El personal de la Procuraduría dijo que el arresto se derivó del auxilio que solicitó un sujeto quien asegura ser víctima de robo cerca del lugar de detención de Cristina. El supuesto hombre acudiría a la Procuraduría a levantar la denuncia a las 20 horas del 2 de mayo, es decir, 9 horas después del arresto de la Defensora de Derechos Humanos.
Después de escuchar este primer comunicado, lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresaremos con la entrevista que sostendremos con Flor Gotcha.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas, son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica con nosotros a Flor Gotcha. Ella es coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Flor, muchísimas gracias por atender este llamado, atender esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por considerarnos y pues buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Flor, precisamente, bueno, lo compartíamos, lo hemos estado platicando desde el inicio del programa. El pasado 2 de mayo, la defensora y activista Cristina Paredes Lachino, quien es miembro de COFADEM Alzando Voces en Michoacán, sufrió la detención arbitraria e ilegal por parte de elementos de seguridad del estado de Michoacán. Ella, quien busca a su padre Francisco Paredes, desaparecido el 26 de septiembre de 2007, bueno, pues ella fue víctima además de tortura física y psicológica, así como de desaparición forzada temporal. Así lo han denunciado, así lo han señalado ustedes por parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Y nos interesa mucho, Flor, saber desde ustedes, desde esta red, las consideraciones que han tenido para lanzar esta carta urgente, haciendo estos señalamientos que desde un primer momento, a quienes nos enteramos de esta detención antes de saber en dónde estaba Cristina, bueno, pues nos asombró, nos preocupó y nos gustaría mucho que nos hablaran al respecto.
Sí, pues evidentemente emitimos una alerta por este caso, del que tuvimos conocimiento pues por algunas organizaciones que son parte de la red, y bueno, posteriormente entramos en contacto con Yanawi Paredes, que es hermana de Cristina. Y bueno, ella nos mantuvo como al tanto de la situación, ¿no? Nos preocupa porque estas compañeras que son parte de COFADEM, como bien lo señalas, pues han vivido diversas agresiones a raíz de que ellas han emprendido pues la búsqueda de su padre, ¿no? Desaparecido presuntamente por elementos del ejército mexicano y quien era un activista como muy reconocido en el estado de Michoacán. Entonces ellas pues se conforman en un comité que actualmente acompaña a familiares de otras personas desaparecidas y pues también con su experiencia ayudan a todas estas personas que se agrupan en el comité pues a afrontar todos los estragos que genera este flagelo pues en las familias, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto, pues ellas han sufrido diversos hostigamientos que van desde pues llamadas telefónicas de gente desconocida, etcétera. Las han seguido y bueno, un hecho también que del cual se pronunció la red en 2015 fue también porque un día después de los festejos de la Navidad entraron a su casa un comando armado, hombres armados, pues haciendo disparos y agrediendo a uno de los miembros de la familia Paredes Lachino. Entonces, bueno, esta no era la primera comunicación que la red emitía por un hecho de violencia en contra de estas compañeras, que además cabe reiterar que pues son activistas muy jóvenes, ¿no?, que tuvieron por esta situación de su padre que asumir pues esta lucha de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad y justicia desde muy, muy jóvenes. Entonces, bueno, sobre este hecho específico del que ahorita hablamos, pues nos preocupa mucho porque pues leyendo todo el hecho y pues haciendo la valoración de contexto vemos que sí es un caso muy ejemplar pues de persecución política, pues encaminado como a inhibir la labor que estas compañeras realizan como parte de COFADEN, ¿no? Hay muchas irregularidades, son policías los que las detienen, que son, o sea, de entrada no es un policía el que las detiene, sino es así un operativo de 13 personas quienes someten a esta compañera Cristina Erandeni Paredes, y son elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, una unidad de la Secretaría que pues de entrada no tendría que estar haciendo detenciones, ¿no? A esta unidad que de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no compete pues el hecho de poder hacer detenciones, ¿no? Entonces llegan 13 elementos someten a Cristina, la avientan contra una malla ciclónica y además le apuntan en la cara con arma de fuego. Es decir, es un hecho pues sumamente violento. Y bueno, nos encontramos también cuando ya Cristina pues está un poco más tranquila después de lo que pasó. Un par de días después logramos hablar con ella y también nos dicen algunas cosas. Nos comenta de algunas cosas que le dijeron los policías, en concreto el comandante a cargo de todo el operativo. Le decían cosas como: cállate, hija de la chingada, esto es un encarguito, ahora te vamos a tratar como delincuente. Y también le decían que la tenían plenamente identificada, ¿no? Le decían: yo sé quién eres tú, eres líder de un grupo de personas, yo me voy a encargar de juntar toda la evidencia para refundirte en la cárcel, ¿no? Entonces, o sea, le dicen cosas que evidentemente pues hacen pensar que estos policías, o más bien nos dan la certeza de que estos policías sabían de entrada quién era ella, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente la detienen sin mostrarle orden de aprehensión, sin informarle de los delitos por los que pues se supone la estaban deteniendo. Posteriormente la presentan, esto ocurre en la mañana de este día, alrededor de las 11:40 horas, y bueno, de ahí la llevan a las oficinas de la Procuraduría, la pasean ahí como por diversas instancias de la Procuraduría, siempre sometida, le aprietan muchísimo las esposas en las manos, lo que hace que pues tenga ella sus manos, sus muñecas muy hinchadas y lastimadas. Le esposan las muñecas por atrás, y que incluso le decían que cuando un policía pidió que se las esposaran por delante porque veía que esta Cristina pues estaba sufriendo, le dicen no, que las lleve esposadas atrás como castigo, ¿no? Entonces todo este tiempo pues estuvo viviendo este trato. El comandante que daba las instrucciones decía incluso que la trataran de forma, o sea, como delincuente, pues, ¿no? Era la orden todo el tiempo. Cuando está en los separos, la obligan también a desnudarse completamente. Dice que le ingresan a un cuarto que tenía en toda una pared un espejo muy grande. La hacen desnudarse frente a este espejo Ella cree incluso que detrás de este espejo pues había también otras personas observándola, o sea, que sentía, digamos, esta presencia de más gente ahí, y la obligan a hacer sentadillas, ¿no?, frente a un elemento policíaco que estaba con ella ahí. Posteriormente la recluyen en una celda de condiciones insalubres, sin ventilación, y ahí es cuando llegan con ella personas del Ministerio Público y dos defensores de oficio, en donde quisieron obligarla a firmar una declaración falsa en la que aceptaba pues su responsabilidad en los delitos de daño y allanamiento de morada. Es hasta este momento que ella se entera de qué es lo que se supone que la acusaban, ¿no? Y cuando se entera, pues es porque la quieren hacer obligar a que firme esta declaración, ¿no? Esto ocurrió más o menos a las 5 horas, cuando ella fue detenida a las 11:40, ¿no? Entonces ve todo el tiempo que pasa hasta que ella sabe que pues cuáles son las acusaciones, y en este momento pues es también cuando le permiten comunicarse con sus familiares, ¿no? Igualmente ella les informa que es diabética, no le proveen la medicina necesaria y pues le dan el tratamiento adecuado para el padecimiento, ¿no? Y bueno, a esto se suman muchísimas otras irregularidades, como que cuando su hermana Yanagui sabe del asunto y se acerca a la Procuraduría para pedir información, le niegan toda información sobre su hermana. Incluso ante su insistencia, quienes la atienden ahí, los ministerios públicos, se burlan de ella, ¿no? O sea, se están riendo mientras ella pues está angustiada pidiendo información sobre su familia. Obviamente su hermana logra movilizarse rápido porque pues por toda esta experiencia que ha acumulado en este tiempo de acompañar casos de personas desaparecidas, digamos, ya tiene ciertos criterios y cierto entrenamiento de qué hacer, pues por eso es que acude inmediatamente a la Procuraduría. Y bueno, ella insiste hasta que finalmente, después de decirles que si no le dan información sobre su hermana, ella va a levantar una denuncia por desaparición forzada, es cuando ya le dicen, pues tu hermana sí está aquí, pero antes de brindarle más información le hacen que vuelva a su casa para demostrar el parentesco, para que lleve actas de nacimiento y otras cosas que acrediten, ¿no?, que efectivamente es su hermana. Entonces, bueno, finalmente, las primeras horas del 3 de mayo, esta Cristina es liberada sin ningún cargo, porque no se le pudo probar, pues obviamente, ningún delito. Y bueno, también lo curioso es cómo se fabrica el supuesto delito, ¿no? Sí. Lo que le dice el personal de la Procuraduría es que un hombre salió de su casa gritando cerca de una zona donde estaba Cristina en el momento de la detención, y que dijo que le estaban robando. Entonces, se supone que a raíz de este llamado de auxilio que hace esta persona, van los policías y detienen a Cristina, ¿no? Sí. Sin que el sujeto diga que era ella, o sea, muy, muy irregular, ¿no? Y bueno, esta supuesta persona, que todavía no sabemos quién es, que es la que dice que le roban, acude a la Procuraduría alrededor de las 8 de la noche, se supone que ya presentar la denuncia formal, ¿no? Es decir, cuando Cristina, cuando detienen a Cristina, ni siquiera había una denuncia, ¿no?, formal, y no había ningún hecho que la vinculara con el delito, salvo que estaba, como se supone, muy cerca de donde habría ocurrido este supuesto robo, ¿no? O sea, que ni siquiera está acreditado. Entonces, o sea, justo de la lectura de todas estas irregularidades que vemos, que como también te darás cuenta no es una, sino son muchísimas. Pues nosotras concluimos justamente que pues estos hechos se enmarcan justamente en este patrón pues de persecución política, ¿no?, que vive esta familia y también muchas otras personas en México que defienden los derechos humanos.
Por supuesto.
Oye, Flor, en ese aspecto, ¿ha habido ya de alguna reacción de la autoridad, una aclaración al respecto? ¿O cuál ha sido la manifestación que ustedes han tenido de esta, pues, no solo una detención arbitraria, sino una violación sistemática de los derechos humanos tras estos hechos ocurridos?
Pues mira, nosotros en un primer momento estuvimos estableciendo pues contacto con las instancias correspondientes. Algunas nos contestaron, otras no. Supimos que se levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por los hechos, que la levantaron solo por las faltas al debido proceso, y ahorita se está en un periodo de que se va a ampliar también pues por la tortura que vivió Cristina, y bueno, también o sea, es, digamos, lo más que sabemos, ¿no? Copiamos esta acción urgente que emitimos a las autoridades correspondientes, pero tampoco hasta el día de hoy hemos tenido alguna respuesta de que se va a hacer. Lo que nosotras estamos pidiendo en concreto es que, bueno, afortunadamente nuestra compañera está libre, sabemos dónde está, o sea, que no se configuró una desaparición forzada, como en el caso de su papá, pero bueno, ya sabemos de eso, eso es lo que nos alegra, pero sí queremos que el hecho no se quede así, sino que se hagan las investigaciones correspondientes, pues para sancionar penal, administrativa y civilmente a las personas, a los funcionarios que pudieron estar pues involucrados en estos hechos, tanto los autores materiales como intelectuales, ¿no?
Claro.
Entonces, justo en ese proceso estamos ahorita, o sea, de dar seguimiento a esta acción que emitimos, para ver de qué manera pues no se queda así, sino se sanciona efectivamente pues todas estas violaciones a los derechos humanos que vivió Cristina. Y bueno, solo cabe recalcar aquí que me parece muy importante destacarlo, que tanto Yanagui Paredes Lachino, que es hermana de Cristina, como Cristina Paredes, son beneficiarias del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es un ente pues que depende del gobierno federal. Y bueno, hasta ahora tampoco hemos visto como un pronunciamiento del mecanismo en ese sentido, o no tenemos mucha claridad de cómo intervino, digamos, para poder pues intervenir, ¿no?, respecto de esto que estaba ocurriendo, ¿no?
Claro,
reaccionó. Entonces es muy grave, porque imagínate, si esto le pasa a unas personas que tienen medidas del mayor órgano, digamos, que está encargado de proteger eso, pues qué pasa incluso con otras personas que pues ni se conocen, ¿no? O sea, que nunca han salido en una nota, que no tienen una protección de un ente del Estado, ¿no?
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Y porque no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas, fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Carta pública. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condena detención ilegal, tortura física y psicológica y desaparición forzada temporal de la defensora Cristina Erandeni Paredes Lachino. 5 de mayo del 2017, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Maestro Adrián López Solís, secretario de Gobierno de Michoacán. Licenciado Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Maestro José Martín Godi Castro, Procurador de Justicia de Michoacán. Maestro Víctor Manuel Serrato Lozano, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Presentes, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 entidades del país, condena la detención ilegal, tortura física y psicológica y desaparición forzada temporal de que fue víctima la defensora de derechos humanos Cristina Paredes, el 2 de mayo pasado, a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Condenada asimismo la violencia ejercida por agentes de seguridad pública durante la detención y las irregularidades que la caracterizaron. No se le mostró orden de aprehensión, no fue notificada del motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 11 horas después del momento de la detención. Además, en un primer momento, la Procuraduría negó información a sus familias sobre su paradero. A lo anterior, se le suma lo infundado, incluso absurdo, de las acusaciones por supuestos daños y allanamiento de morada que enfrentó, mismas que evidentemente no lograron probarse, por lo cual, la integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM, alzando voces, fue liberada sin cargos durante las primeras 3 horas de mayo. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en México, exige a las autoridades que inicien las investigaciones necesarias para sancionar administrativa y plenamente a los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos que padeció Cristina Paredes y que garanticen la integridad física y psicológica de esta defensora, de su familia y de las personas que integran el COFADEM. Del análisis del móvil de la detención, la red concluye que los hechos se enmarcan en el patrón de persecución policiaca que ha padecido la familia Paredes Lachino, el cual busca inhibir la labor cotidiana de defensa de derechos humanos, que sostienen. En específico, estamos convencidas de que estos actos represivos se enmarcan en el contexto de los preparativos de la marcha del 10 de mayo próximo, en la que cientos de madres mexicanas, entre ellas las integrantes de COFADEM, salen a las calles para demandar la aparición con vida de sus familiares desaparecidos. Peticiones. Por lo anterior expuesto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México demanda a las autoridades competentes: 1. Investigar y fincar responsabilidad civil, penal y administrativa a los autores materiales e intelectuales de la detención ilegal, tortura y desaparición forzada temporal que padeció Cristina Paredes. 2. Garantizar a esta defensora, a su familia y a quienes integran el COFADEM el pleno ejercicio del derecho humano a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad. 3. Salvaguardar la integridad física y psicológica de Cristina Paredes, sus familiares y quienes integran el COFADEM. Atentamente, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
De regreso hasta encontrarlos, y bueno, antes de escuchar el desenlace de esta entrevista, y después de presentarles el pronunciamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, es importante que reiteremos las exigencias a la autoridad que esta red ha manifestado y que nos parece son vitales.
1. Investigar y fincar responsabilidad civil, penal y administrativa a los autores materiales e intelectuales de la detención ilegal, tortura y desaparición forzada temporal que padeció Cristina Paredes.
También ellos exigen garantizar a esta defensora, a su familia y a quienes integran y al COFADEM el pleno ejercicio del derecho humano a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad.
Número 3. También se pide salvaguardar la integridad física y psicológica de Cristina Paredes, sus familiares y quienes integran el COFADEM.
Y bueno, hay que mencionar que esta labor que realiza Cristina Paredes junto con su hermana Yanahui, pues tiene que ver precisamente con la denuncia constante, así como la búsqueda de la desaparición de periodistas, de estudiantes, de maestros y de defensores de derechos humanos en el estado de Michoacán, también de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, que solamente por el hecho de andar en las calles se los llevaron, así lo han denunciado particularmente ellas, y que estas desapariciones, así como son productos de integrantes del crimen organizado, también han sucedido en manos de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Y en ese sentido, Dalia, no solo Cristina ha sufrido amenazas, su hermana Yanahui sufrió también de estas mismas y hostigamiento el día 14 de enero del año 2009 por el fiscal del estado de Michoacán, o el ex fiscal Francisco López. Eso de acuerdo con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Observatorio del Movimiento Mundial de los Derechos Humanos.
Asimismo, y como lo compartía Flor Coche, el pasado 25 de diciembre de 2015, dos hombres armados irrumpieron violentamente el domicilio donde se encontraba Cristina Yanahui y Francisco Paredes Lachino, hijos del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, así como otras personas, entre ellos niños que forman parte de la familia Paredes Lachino. Estos hombres entraron a la fuerza y de forma violenta hasta el patio de la casa y con armas de fuego hicieron disparos al aire. Golpearon a uno de los hombres que se encontraban en la casa de la familia e hicieron señalamiento respecto a esta irrupción violenta o respecto a que esta irrupción violenta era producto de la labor de Defensoría de Derechos Humanos que ejerce la familia. Al salir los intrusos del lugar, Yanahui se comunicó al 066 para dar cuenta y solicitar ayuda sobre lo sucedido, sin embargo las unidades de policía no se presentaron. Más tarde, quien sí se presentó de nuevo fueron los hombres con tres sujetos más que rodearon la casa de las defensoras. Uno de ellos gritó: ¿por qué llamaron a la policía? Qué bueno que no los atendieron. Incluso hicieron señalamientos sobre Yanahui, manifestando: identifíquenle bien la cara, después se encargarán de ella, se la llevan y la desaparecen, porque ella fue la que llamó.
hecho pues que deja muy claro una vez más la existencia de la colusión entre el crimen organizado y las entidades de gobierno, al menos en el estado de Michoacán, así como también lamentablemente sucede en otras partes del país. Escuchemos ahora, después de este preámbulo, el desenlace de la entrevista que sostuvimos con Flor Koch.
Justo en ese sentido, quisiéramos preguntarte, Flor, entonces, ¿qué pasa desde su experiencia como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos? ¿Qué le pasa a este mecanismo? ¿En realidad resulta útil, aunque la realidad demuestra lo contrario, o se encuentran rebasados? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? ¿Cuál es su perspectiva sobre este mecanismo de manera particular?
Pues mira, desde su creación en realidad ha sido como muy, ha sido muy criticado por toda la gente que ha sido beneficiaria y pues también por los organismos de la sociedad civil que pues han dado seguimiento al actuar de este órgano, ¿no? Hay procesos de dilación, o sea, hay incluso como ciertos requisitos que tienes que cumplir para ser parte del mecanismo. Se cuestiona incluso el carácter de defensora, ¿no? O sea, se supone que para entrar a este mecanismo debes comprobar que eres defensor o defensora de derechos humanos, o en su caso periodista, y en muchas ocasiones muchas personas que son defensoras se quedan desde ahí, ¿no? Porque el mecanismo no les acredita ese carácter y entonces no logran ingresar, ¿no? Posteriormente los procesos pues también son muy tardados, ¿no? Tarda muchísimo para ingresar y una vez que ingresan para que les otorguen las medidas de seguridad y una vez que se les otorga pues para que se hagan efectivas, ¿no? También sabemos que desde el principio también que se creó este mecanismo pues nunca tuvo lo que nosotros hemos trabajado mucho desde la red, es que es un enfoque de género, ¿no? Desde la red hemos argumentado y documentado cómo las agresiones que vivimos las defensoras de derechos humanos, a diferencia de las que viven los defensores varones, pues son diferenciadas, ¿no? Estos actos como de más hostigamiento y violencia sexual se presentan muchísimo más en las mujeres que en los casos de los hombres, ¿no? Y también las afectaciones son distintas, digamos, por nuestro rol de género, ¿no? Cuando el mecanismo hace ciertos análisis de seguridad, no contempla esa condición, digamos, de que tenemos las mujeres defensoras diferenciadas de la de los hombres, ¿no? No contemplan las medidas de seguridad a los hijos de las defensoras, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí también tiene falencias, ¿no? Digamos, en este enfoque que hemos trabajado. Generalmente todas las defensoras de los casos que hemos acompañado y que son parte del mecanismo están insatisfechas, incluso con el trato, ¿no? O sea, hay incluso discriminación, siempre están como, o sea, en lugar de creer, digamos, en las palabras de la defensora, están cuestionando y cuestionando lo que dice, ¿no?
Si es cierto, ¿no?
¿Perdón?
Digo, si es cierto lo que dicen, si no, ¿qué tan relevante es? Y me imagino.
Entonces, en realidad, pues ha habido muchas fallas, incluso con los escoltas que asignan al mecanismo. Ha habido como compañeras que tienen que asumir la manutención de estos escoltas, ¿no? El mecanismo, hay algunos casos en donde no se encarga de brindar los viáticos para estos guaruras, personal de seguridad que les asignan, y las defensoras los tienen que alimentar, tener vivienda en sus casas, ¿no? Y también en una situación como de que en algunos casos hemos visto incluso que las defensoras se sienten más inseguras, ¿no? O sea, que creen que son en realidad ellos quienes están pasando la información de dónde se mueven, ¿no? Que en lugar de ser sus protectores son, están monitoreando sus movimientos para dárselos o brindarle esta información a la gente que les agrede, ¿no? Entonces, también si consideramos que muchas de las agresiones que se dan contra personas defensoras de derechos humanos provienen del mismo Estado, de los mismos funcionarios, imagínate cómo se procesa esto en el mecanismo, en donde hay funcionarios, ¿no? Entonces, realmente tiene grandes falencias. En este caso lo vimos en particular, o sea, lo de menos hubiera sido como un pronunciamiento público, algo para atender a estas compañeras, pero ni siquiera se dio eso, ¿no? Al menos hasta donde tenemos conocimiento no hubo una intervención puntual de esta instancia pues para salvaguardar la integridad de Cristina y de bueno, Yanahui, ¿no? Que también, pese a que no fue encarcelada y no vivió esto que vivió su hermana, pues sí vivió toda la violencia institucional al no brindarse la información sobre el paradero de su hermana cuando lo requirió, ¿no?
Exacto. Ahora ni siquiera para subsanar, ¿no? Que dijeran, bueno, está bien, seis días después de decimos que nos equivocamos por no hacerlo a tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eso ni en los sueños más guajiros, ¿verdad? Llegaría a suceder que el Estado reconociese su ineficacia o su omisión para atender eso que dice hacer o eso que dice tener que o estar obligado, ¿no?, a responder ante estas demandas.
Claro, pues sí, es en realidad lo que observamos, o sea, ese patrón dentro del mecanismo, y bueno, también por eso, digamos, desde la red de defensoras de derechos humanos hemos decidido pues mantenernos un poco al margen de este mecanismo. Algunas defensoras que nos piden apoyo, nos piden como litigar su caso ante el mecanismo, poder hacer un acompañamiento ante esta instancia, pero más bien nosotros nos hemos pintado nuestra raya de este instrumento y más bien apostado como a la protección que desde la sociedad civil o desde Tejer Redes se puede hacer, ¿no?, para la protección, y que justo en esto se basa, digamos, el trabajo de la red de defensoras, ¿no?, que es generar pues mecanismos de protección a las defensoras a partir de instrumentos desarrollados desde nosotras. Y bueno, también apuntando mucho a tejer redes, ¿no?, de protección ciudadana para lograr pues realmente poder lidiar con toda esta violencia e inseguridad que vivimos pues quienes nos dedicamos a esto en México.
Oye, y sobre ese aspecto que lo sea muy importante, ¿cuál es como la incidencia que tienen las agresiones, en este caso, a las defensoras de derechos humanos? Y en particular, si ustedes saben también, ¿cómo es que esto mismo se da a estas defensoras de derechos humanos que están haciendo la búsqueda de personas desaparecidas?
Pues mira, sabemos que hay, pues, con esta situación o este contexto nacional, pues, de repunte de las desapariciones, pues vemos obviamente que las mujeres defensoras de derechos humanos en este rubro han crecido, ¿no? Es decir, las mujeres que incluso ni siquiera eligen ser defensoras, ¿no?, sino que tienen que hacerlo pues porque están buscando a sus familiares. Entonces ha crecido muchísimo, o sea, hemos observado un crecimiento de este tipo de defensoras que pues hoy están como muy activas. La red es muy diversa y tenemos como diversos tipos de defensoras, o sea, defensoras del territorio, de los derechos sexuales reproductivos, etcétera. Entonces, digamos, con precisión no tenemos una mirada que nos permita determinar pues si este tipo de defensoras están siendo como de las más agredidas en el país, etcétera, pero sí tenemos, digamos, una estadística que nos permite hablar en lo general pues de las agresiones que vivimos las mujeres defensoras, pero de diversos derechos, no solo pues quienes se encargan de buscar a sus familiares desaparecidos.
Claro. Flor, entonces, esto implicaría, y te pedimos a ti que nos permitas entender esta realidad que viven particularmente aquellas, tú lo precisaste de manera perfecta, es decir, aquellas que ante la realidad a la que se enfrentaron o las obligaron a enfrentarse, por ejemplo, en este caso la desaparición de un ser querido desaparecido, su papá, su esposo, su hermano, alguien cercano a ellos, han tenido que verse en esta necesidad de volverse defensoras de derechos humanos, no solo de los suyos, sino en esta solidaridad que existe entre los grupos, entre los colectivos que buscan a sus seres queridos, pues de toda una comunidad entera, de todo un estado, de todo un país, ¿no? ¿Qué implicaría entonces sumarle a esta labor de defensa de los derechos humanos, que ya en México es un riesgo, esta particularidad, esta particular situación y además violencias, por ejemplo, como la vivida por Cristina, por Yanahui, su hermana, por esta familia que se ve acosada también por el Estado mexicano, ¿no? Por esta violencia política de que intenta callar, que intenta silenciar a aquellos que luchan en este sentido.
Claro, mira, lo que te puedo decir al respecto es que evidentemente la lucha de estas personas, en particular hablando de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, pues se ha hecho cada vez más compleja, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de desaparición forzada, pues se hablaba, o se utiliza este término para hablar de las desapariciones en las que está involucrada el Estado. Pero ahora tenemos que, con todo este contexto que se ha vivido a nivel nacional, de la presencia del crimen organizado y de la colusión de diversas instancias, tanto en el ámbito municipal, en el local, bueno, en el estatal y en el nacional, estos vínculos que tiene también con el crimen organizado, entre el crimen organizado y estos funcionarios, han complejizado muchísimo, ¿no? También esto de las agresiones, porque si antes era como muy complicado identificar a los agresores en el Estado, ahora se hace más complejo identificar a toda esta serie de actores que están, pues, directamente relacionados también con este tipo de agresiones, ¿no? Entonces, o sea, esto complejiza en general el panorama en que las personas de derechos humanos ejercemos el derecho a defender los derechos humanos, pero también complejiza de forma particular a este tipo de personas defensoras que están buscando a sus familiares, ¿no? Y que hemos ubicado también que son muchas mujeres, madres de familia, sí, hermanas, parientes, mujeres que están pues encabezando estas diversas luchas que hay en todo el territorio pues por lograr que sus familiares aparezcan y que se haga justicia, ¿no? También.
Claro. Y bajo esta perspectiva, aquí en el programa siempre tratamos de hacer una invitación, es decir, todos como ciudadanía, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar a todos estos procesos y sobre todo también pues a la exigencia de que se aclaren estas situaciones que agreden los derechos de todas y todos?
Pues mira, yo creo que de entrada, reconociendo esta realidad, ¿no? Obviamente también hay como todo un aparato mediático que busca pues evadir esta situación, ¿no? Hacer ver que esta realidad no es así, que no están ocurriendo este tipo de cosas en el país. Entonces, pues lo primero es estar como informados, ¿no? Y también estar cuestionando siempre, digamos, lo que salga en prensa, o sea, estar viendo como las inconsistencias y todo lo que hay ahí, y no creernos totalmente esa versión, ¿no? Porque sabemos que pese a que pues hay ya medios pues independientes o medios que han tenido otro enfoque pues distinto, todavía, digamos, los medios hegemónicos siguen reproduciendo todas estas mentiras que buscan pues decir esto no está ocurriendo aquí, así, o sea, esta no es la realidad. Y bueno, creo que lo primero es estar pues totalmente informados, ¿no? Y luego, bueno, pues también, digamos, en algunas ocasiones las organizaciones que defienden derechos humanos hacen algunos llamados a la sociedad civil para pues participar en alguna acción o hacen algún tipo de volanteo para difundir su labor. Y creo que también hay que pues estar susceptibles, ¿no? Sobre todo a escuchar también esta otra parte pues de viva voz, ¿no?
Pues, Flor, nosotros queremos terminar esta entrevista o cerrar esta entrevista con el mensaje que tú puedas darnos sobre este tema en particular, ya sea desde este posicionamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, desde la experiencia vivida, desde el contexto al que nos enfrentamos, desde cómo, ya lo mencionaba Darwin, como sociedad podemos enfrentar esta situación o aquello que incluso tú consideres que es necesario mencionar y que en esta entrevista no se dijo.
Pues mira, yo nada más como recalcar que es muy importante que este tipo de casos no queden así, ¿no? Sí. O sea, sabemos que pasó el hecho, como te decía, afortunadamente Cristina está pues libre con sus familiares, pero no podemos, digamos, permitir que el hecho se quede así, ¿no? O sea, nuestra intención es empujar para que finalmente se puedan castigar pues a estos funcionarios que estuvieron involucrados con el hecho, ¿no? Y no es como una cuestión de venganza, sino de hacer justicia y de lograr justamente acabar con toda esta impunidad que impera en estos casos, ¿no? Hay muchas violencias que ocurren todos los días. Hemos documentado desde la red que cada semana se agrede a 4 defensoras de derechos humanos. También hemos documentado desde 2010 que ha habido más de 40 asesinatos de mujeres defensoras y periodistas en el país. Y creo que también, estamos convencidas más bien, de que todo este patrón de impunidad que hay respecto de los casos es el que también permite que se sigan perpetuando, ¿no? Uh-huh. porque el mensaje es, bueno, puedes seguir haciendo y aquí no pasa nada, ¿no? Y creo que ya hay como muchas estadísticas, pues a nivel nacional, internacional incluso, que documentan que en México el grado de impunidad es terrible, ¿no? O sea, más del 90%, no sé con precisión el dato, pero sí estoy segura que es más del 90% de impunidad en los casos, y creo que ese es un factor que sigue como perpetuando esto, ¿no? Entonces sí tendríamos que ser una sociedad pues más informada, más consciente, que esté empujando realmente a que estos casos no se queden así, sino que realmente sean investigados y pues que se sancione, ¿no?, debidamente.
Claro. Pues, Flor, para nosotros de verdad que fue un gusto tenerte en Hasta Encontrarlos. Ojalá podamos replicar un nuevo espacio contigo. Ojalá no bajo estas situaciones, pero sí para seguir exigiendo que se respeten y que se cuiden, así como tal, a aquellas personas, particularmente mujeres, defensoras de los derechos humanos aquí en México. De verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros y agradecemos que te hayas dado este espacio para compartirnos todo este trabajo que ustedes realizan de defensoría y que nos permita comprender por qué seguir luchando a la par de ustedes y de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Muchísimas gracias, Flor.
No, pues muchas gracias a ustedes y pues estamos aquí en disposición para seguir pues compartiendo pues otros casos que aunque no queremos, pues por todo lo que leemos y todo el contexto, pues creemos que va a seguir presente esta violencia y que pues incluso vemos que se agudiza, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por abrir el espacio y pues estamos como dispuestas a seguir comunicándonos con ustedes para... ya que nos abren este espacio pues tan importante.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuesta, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta Encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Ya estamos aquí de regreso en Hasta Encontrarlos.
Y bueno, pues los invitamos a que escuchemos este pronunciamiento, como se lo compartíamos al inicio del programa, del colectivo Por Amor a Ellos, a propósito del Día de la Madre.
Guadalajara, Jalisco, a 7 de mayo del 2017. Pronunciamiento, 10 de mayo de 2017. Por todas las madres que nunca se cansarán de buscar. ¿Cómo ser madre cuando te arrebatan la posibilidad de hacerlo al desaparecer un hijo? ¿Cómo festejar cuando ni siquiera nos brindan la certeza de que los están buscando y mucho menos de que los van a encontrar? Sin embargo, y con la fuerza de nuestro amor, estamos aquí y seguimos siendo madres. Porque para nosotras desaparecer no es sinónimo de dejar de existir, ya que nuestros hijos siguen siendo, y mientras nosotras permanezcamos unidas y fuertes, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarles. Hoy, no obstante, no hay nada que festejar por las irregularidades en las búsquedas de nuestros desaparecidos y persisten, y porque los avances son prácticamente nulos, argumentando que la Fiscalía General de Jalisco, esta frase de transición, pero cuando está la Fiscalía Especializada en las Desapariciones, todo será diferente, hasta no ver, no creer, porque ya antes nos han prometido imposibles, y sin embargo, lo imposible lo acabamos haciendo nosotras, cuando hemos salido a buscar a nuestros desaparecidos, a todos lados, y de todas formas, en nuestro amor, no lo permite. Hoy estamos aquí pidiendo su apoyo para buscarlos, estamos aquí solicitando toda información que puedan darnos para buscarlos, pero sobre todo aquí, para manifestar una vez más, que esta búsqueda de para todos, y para todos, y es que no habremos de avanzar sin el apoyo de toda la sociedad, ya que es momento de que todos actuemos en contra de las desapariciones, en contra de que nos desaparecen y en contra de que no están haciendo lo suficiente para encontrar a los desaparecidos. Hoy hemos intercambiado festejos por lucha y búsqueda y justicia. Les decimos a todas aquellas madres que tienen un hijo desaparecido, pero también a todas aquellas familias que pasan por una situación tan terrible como nosotras, que no están solas, que no lo estarán, en tanto nuestros corazones latan y nuestros pies nos llevan a buscar a todos nuestros tesoros, a nuestros desaparecidos, hasta encontrarlos. Familiares de colectivo, por amor a ellos.
Por amor a ellos,
hasta encontrarlos.
Por amor a ellos,
hasta encontrarlos.
¿Dónde están?
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Bueno, Dalia, es significativo este pronunciamiento que se emitió el pasado domingo en la Glorieta de los Niños Héroes, donde justamente se plantearon una pregunta bien concreta. ¿Cómo se puede ser madre si nos despojan a nuestros hijos, si no los desaparecen? Es una situación bien grave porque estas madres, a diferencia de otras más que el día de mañana estarán celebrando, pues el 10 de mayo, pues ellas no tienen nada que celebrar porque han cambiado los festejos por búsqueda, porque están en una necesidad imperiosa de poder pues reencontrarse con los suyos ante un escenario donde no se están brindando las certezas de parte de las autoridades de Jalisco para que puedan hacer frente a esta situación. Ese es un llamado doloroso que nos debería de llamar a todos, porque en realidad nos hace falta esta lucha, porque lamentablemente en este evento que se dio nos hubiese gustado ver a más personas, y sin embargo no estaba ahí la sociedad, siendo que a la sociedad pues también le hacen falta cada uno de nuestros desaparecidos.
Y bueno, pues no hay nada que celebrar mientras madres sigan buscando a sus hijos, mientras hijos sigan buscando a sus madres, a sus padres, a sus seres queridos. Vale la pena que nos pongamos en sus zapatos y que reflexionemos al respecto de quienes luchan día con día viviendo esta especie de limbo, de un duelo sin cierre, de un duelo sin cuerpo, de la esperanza de tenerlos de nuevo con nosotros, del verlos regresar por el umbral de la casa por donde algún día salieron o se los llevaron. Eso es lo que nosotros podemos decir, como siempre, apostar a la reflexión, apostar a la solidaridad y de tantas madres que el día de mañana pues no podrán celebrar nada por la ausencia de sus hijos, pese a que ellas los tengan siempre presentes y existan y habiten en ese espacio familiar a través de la memoria y a través del recuerdo. Nada de eso podría superar terriblemente la ausencia física que representa un ser querido después de una desaparición.
Y bueno, dale, y sí, y finalmente bajo este mismo preámbulo tan doloroso, pues también diversos colectivos en el país, convocados por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y otros colectivos, pues están invitando a que se puedan sumar a la sexta marcha de la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Esto, como lo menciono, se va a llevar a cabo el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre, al Ángel de la Independencia, esto en la Ciudad de México. Esta es una de las marchas mucho más significativas y también de las más numerosas, porque pueden ustedes o podrán ver el día de mañana, y estaremos también retrayendo parte de esta información la próxima semana, a diversos colectivos y sobre todo a estas madres que provienen de toda parte del país, que están en plena búsqueda de cada uno de sus hijos, pero también a su vez de todos los desaparecidos.
Nos despedimos de este espacio hasta encontrarlos. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros, muchas gracias por brindarnos su tiempo, su espacio de reflexión, su casa, su oído, su escucha. Que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc, que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, Búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor. Que los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.